Aquí comenzamos esta nueva media hora, ya tenemos a nuestra entrevistada en línea, así que Sonia Tesa, le voy a conceder el honor porque sé que es una persona muy allegada a vos.
Bueno, sí, sobre todo es una compañera periodista, Yelén Pujol, también juega al fútbol. Ella dice que no muy bien, pero otras personas dicen que muy bien. Escribió el libro Qué jugadora, un siglo de fútbol femenino en Argentina. Y ayer escribió un texto sobre la muerte de Maradona que a mí me gustó muchísimo, y sobre todo pensando en algo, en su última frase, que dice que muchas mujeres quisieron ser como Diego y él se va justo cuando empiezan, cuando el sueño de lograrlo puede ser posible. Buenas tardes, Ayelén, ¿cómo estás?
Hola, Sonia, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal?
Bien. ¿Cómo andás? Todo bien.
Un abrazo
bien,
gracias, para todos. Creo que gracias. Hoy un poco más triste que ayer, y un poco todavía más que antes de ayer. No sé qué les pasa a ustedes, como los duelos son muy personales, pero a mí personalmente me cuesta caer, ¿viste? Es como un tobogán en el que entramos. Y Maradona era nuestra familia, ¿no? Creo que todos y todas tuvimos un Diego adentro de nuestras casas toda la vida, que se mudaba con nosotros, que iba armado el bolso y se iba a los distintos lugares donde viviéramos. Así que bueno, nada, los saludo a ustedes y los saludo a los Diegos que tienen adentro también.
Bueno, y esta cuestión, a mí me interesa pensar en esto de que cuando vos eras más chica, seguí siendo una mujer muy joven, pero era difícil pensar en ser futbolista, y que por ahí para muchas chicas el Mundial del 86 o el Diego significaron una inspiración en ese sentido.
Sí, puede ser que sea una cuestión generacional, ¿no? Yo nací en el 82, o sea que el 86, era un poco chico. Lo que ponga en la nota, ¿no? Yo lo vi en los ojos de mi papá. No lo vi en la tele, pero bueno, creo que nos fuimos construyendo, ¿no? Por lo menos esa generación y esa generación de futboleros y futboleras, con un Maradona, con una forma de ser argentinos y argentinas también, que fue él. Después, bueno, como digo, cada una tenía a su Diego en su casa. En mi casa, mi Diego era enemigo de mi papá, porque a mi viejo no le gustaban los demonios de Maradona, y bueno, había que pelearse, ¿no? Con ese papá que te tiraba abajo al ídolo. Hoy un poco, por ahí tenemos otras discusiones, ¿no? También las que somos feministas, porque obviamente hay un montón de compañeras que no se sienten interpeladas, y que sobre todo, para ellas, el Diego que está en su casa es el demonio de Diego, ¿no? Es el Diego endemoniado, ¿no? Es el Diego machirulo, es el Diego de las miserias, el Diego que no reconocía hijos, el Diego que violentaba mujeres, el Diego misógino, ¿no? No, me parece que es completamente respetable. A mí no me gusta mucho, profundizar los desencuentros, ¿no? Sí creo que hay que respetarlo. Me parece perfecto, digo, por eso creo que cada una y cada uno tiene a su Diego. No hay uno solo. Creo que las compañeras feministas que sienten que Diego era eso, tienen razón. Diego también era eso. No es que por ahí las que no nos paramos en eso, o no teníamos ese Diego en nuestra casa, no lo veamos, lo vemos, ¿no? Lo que pasa es que por ahí habitamos las contradicciones y lo asumimos, y es difícil también poder explicar cómo querer a ese ídolo, ¿no?
Claro, y también me parece que hay algo, ¿no? Vos contás, lo contabas en la nota, y lo dijiste, que era un punto de fricción con tu padre. Vos defendías todo aquello que por ahí en Diego era políticamente incorrecto, y para mi generación, que soy más grande que vos, también eso pasaba, ¿no? Diego era como quien era el rebelde, era una persona rebelde. Después pudimos con los feminismos ver que había muchas cosas para discutirle, pero y se las discutimos, y como vos pienso que no podemos nunca justificarlas. Pero hay algo de esa rebeldía que también te veía en la cancha, y que ese Diego sí, hay todavía cosas para decir de él.
Claro, lo que pasa es que el mismo Diego, que es el Diego Machirulo que tienen en la casa muchas compañeras, a mí ese Diego era el que cuando era chica y no era feminista, era el que me hablaba y me hacía pelearme con los pibes en el potrero del barrio, ¿no? Cuando me decían machona, cuando me decían varonera, cuando me decían tortillera, mi Diego interior me arengaba para que me peleara con ellos, ¿no? Me arengaba para que los gambeteara.
¿Y te decía todo eso simplemente porque quería jugar al fútbol?
Sí, obvio, porque era mujer, ¿no? Me tocaban el culo, digo, como un montón de cuestiones. Pero mi Diego interno, era el que me daba fuerzas a mí para luchar contra eso, para no bajar los brazos, para no irme a mi casa y dejar ese lugar, para agarrarme a piñas, ¿no? A mí era Diego el que me inspiraba a todo eso. Entonces, es como, viste, difícil esta contradicción. No sé si se entiende, porque toda esa inspiración, ¿no? Que él me dio, que él me, como que me las peleas con mi viejo, defenderse, no bajar los brazos, no sucumbir ante las injusticias, pelear hasta la última gota de sangre, gambetear, hacer jueguitos, tirar un caño, burlarte de los poderosos, o sea, estar siempre con los oprimidos, a mí me lo enseñó Diego, ¿no? Después una sale a la vida y elige un camino, o elige distintos caminos y se va formando y va encontrando un montón de explicaciones, pero a mí el Diego de mi infancia me enseñó eso.
Pensaba, bueno, en esa nota que me gustó tanto, también decís que un día te diste cuenta de que no eras la única que tenía a Diego adentro.
bueno, es un poco eso, ¿no? Es jugar con quién fue Diego, quién fue Diego para todas. Esto como que vos decís, bueno, lo tenía solo yo, ¿no? Bueno, hay un montón, somos muchas generaciones las que tuvimos a Diego adentro. Y lo vamos a seguir teniendo por siempre. ¿No? Como, bueno, por ahí ahora en estos días no nos habla o bueno, descansa un poco, pero seguro que su voz va a aparecer adentro y afuera de la cancha, ¿no? Me parece que recién antes de que me llamaran estaba escuchando la canción, que no sé si la conocen, que es de La Guardia Hereje, que se llama Para Verte Gambetear, que para mí es la más linda de todas las que le escribieron a Maradona. Y que dice en una parte 30 millones de negros transpirando tu remera para jugar un mundial, ¿no? Me parece que Maradona fue para muchas también eso, cuando nos soñábamos futbolistas, o sea, nosotras también queríamos ser como él, queríamos ser gambeteadoras en la cancha, queríamos hacerle el gol del siglo y la mano de Dios a los ingleses, queríamos burlarnos de Shilton, después hacer declaraciones a la prensa, queríamos tener de enemigo a la FIFA, queríamos escupir al sistema, nosotras también teníamos esos sueños proyectados en él, entonces creo que todas queríamos ser Maradona, muchas generaciones quisimos ser Maradona, como futbolistas e incluso esto, ¿no? como declarantes, como que se nos ocurrieran las mismas frases. Maradona era un mundo de ilusiones posibles.
Y Ayelen, voy a aprovechar porque bueno, vos como cuando eras chica y muchas chicas y mucha gente todavía no lo sabe, que si bien lo que hizo Diego con los ingleses nadie lo va a olvidar, hay algo que hicieron una selección argentina de mujeres con los ingleses y que hay muchas personas que no lo conocen y que fue antes. ¿Querés contar eso?
sí, claro. Bueno, fue Maradona también el que nos enseñó a muchas a poner el cuchillo entre los dientes y pelearnos con la historia para recuperar a nuestras heroínas. Se van recuperando las historias del fútbol femenino y 15 años antes de que Maradona fuera elevado al lugar de máximo ídolo del planeta en el fútbol, en el mismo estadio y en un mundial que no estuvo organizado por la FIFA, pero que estuvo organizado por unos empresarios, unas mujeres argentinas conformaron la primera selección que le gana Inglaterra en un mundial. La primera estuvo integrada por mujeres, fue esa de 1971, en el Estadio Azteca, le ganaron 4-1 Inglaterra, con 4 goles de una jugadora, una barrileta cósmica, uh-huh. Que se llama Elba Selva, que tiene 75 años, y usó la 10, y era zurda, también las casualidades de la historia.
Claro, y eso es, ¿no?, que es buenísimo, y yo también me sumo al recuerdo de Maradona, pero qué bueno también que podamos recordar a las otras, a nuestras Maradonas.
Sí. Sí, yo creo que Maradona se va en un momento en el que para nosotras es posible soñarnos barriletas cósmicas, ¿no? Maradona se va en nuestro mejor momento, en el mejor momento que tenemos las mujeres futbolistas, ¿no? Que es esta posibilidad de soñar, de soñar con jugar un mundial, de soñar con representar a Argentina. Muchas hacen muchas cosas que hubiera hecho Maradona, ¿no? ¿Cuántas jugadoras argentinas declaran en la prensa que no quieren ser más comparadas con varones porque tienen una identidad? ¿Cuántas denuncian las desigualdades salariales? ¿Cuántas se quejan por las condiciones de entrenamiento y dicen que no puede ser? ¿Cuántas criticamos la masculinidad del fútbol y por qué ser así? Yo creo que hay algo maradoniano en todo eso.
Bueno, me parece que está bueno recordarlo desde aquí, desde ese lugar. No sé si alguno de mis compañeros, alguna de mis compañeras quiere preguntarle algo a Yelén. Si no, yo ya te agradezco muchísimo haber compartido.
Estuve escuchando.
Monchi,
sí, no, yo estaba escuchando atentamente porque, vos lo sabés, Sonia, yo no, fútbol no mucho no curto de nada, así que es sumamente interesante lo que estás planteando. ¿Y cómo ves vos, digamos, el fútbol en toda América hoy, digamos, las jugadoras que hoy están jugando? ¿En cuánto tiempo vos crees que, o soñás, digamos, que ese barrilete cósmico lo vas a ver en una cancha?
¿A qué barrilete cósmico te referís?
Me refiero a la, digamos, creo que América es una gran fábrica de jugadores, ha sido varones y tengo entendido que hay muchas chicas, mucho fútbol femenino también en el mercado europeo. Digamos, ¿en cuánto tiempo vos crees que se puede llegar a popularizar la parte más femenina?
Yo creo que el fútbol femenino está en un proceso de crecimiento. Lo que pasa es que me parece que como es una historia distinta, por eso hablamos de barriletas cósmicas en plural, porque para nosotras es imposible pensar que haya una superior al resto. La historia que, bueno, Sonia lo sabe, pero el primer partido de fútbol entre mujeres en el país se jugó en 1913 en la ciudad de Rosario, y desde entonces yo creo que hubo un montón de barriletas cósmicas. Digo, lo que pasa es que es en plural porque precisamente las luchas fueron de todas, ¿no?, para poder tener el presente que tenemos y también para poder soñar con un futuro posible también.
Sí, pero más que lo individual, yo me refiero a convertirse en una cosa realmente popular del fútbol femenino. Digamos, ¿con cuánto tiempo vos ves que para mí es? O sea, yo con mi prisma yo lo veo igual, pero vos, ¿en cuánto tiempo crees que puede llegar a ser? Cuando vos hablabas de Elba Selva la entrevisté también una vez y me volví loco, porque digo, ¿cómo esto no se sabe? Y claro, ¿y cómo puede ser? Entonces, digo, es todo según cómo se lo venda, según los medios, cómo apuesten, porque el material está, digamos, el fútbol femenino está, las jugadoras están, ¿o me equivoco?
No, es así, y además cada vez hay más, ¿no? Porque viste que cuando hay, bueno, eso, hay semillitas de barriletas cósmicas por todos lados, entonces claro, cada vez surgen más futbolistas, como a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Yo creo que es una cuestión de tiempo, me parece que sí, que a diferencia por ahí de lo que vemos en el fútbol masculino, hay muchas jugadoras muy comprometidas con lo político, lo social, lo cultural, ¿no? Entonces, si te fijas, como por ahí cada una que declara en general tiene una declaración así maradoniana en el sentido del compromiso social y la empatía con las oprimidas en este caso.
Claro.
Sí. Pero bueno, sí. Me parece que es eso, como que también a medida que ganen visibilidad y que conozcamos sus historias y demás, creo que bueno, cada uno se va a ir enamorando de su barrileta cósmica.
Sí, imagino una gran responsabilidad también en los medios y un montón de instituciones, ¿no? Que tienen que abrir ahí esa jugada.
Sí, totalmente. Me parece que sí, que hoy agarrás un medio de comunicación y es difícil encontrar noticias del deporte en su rama femenina, ¿no?
Claro.
Muy difícil. Eso es como todo un camino que hay, que se va desandando, pero que bueno, que todavía tiene mucho por recorrer.
Y todavía hay otras cuestiones por recorrer, ya tenemos que cerrar la nota, pero pensaba en Vanina Correa, que es la arquera de la selección argentina, y la publicidad a la que la convocaron a hacer es una publicidad donde ella está con su mellizo y recomienda una marca de leche, o sea que salir de los lugares asignados históricamente es muy difícil.
Es difícil,
por un lado hay un avance, porque antes una futbolista no protagonizaba una publicidad, ¿no? Era muy impensado, y por el otro lado, bueno, está como la reproducción de este estereotipo, ¿no? Si ahondás un poquito, pero la publicidad no lo muestra, Vani hizo en su momento el tratamiento con su compañera de entonces, entonces tampoco es que es la construcción de una familia, ¿no? Cis heteronormativa, digamos. Pero obviamente la publicidad eso no lo muestra, tampoco tiene por qué, pero sí, bueno, me parece que es como, viste, que vas dando un paso y bueno, enfrentándote o chocando con estas cosas. También hay otras publicidades que sí, que proponen otra cosa, pienso, no sé, en un equipo del fútbol español, Juan Grande, que sacó una campaña, no sé si la vieron, pero como que eran que estaban en el oculista. Entonces iba un varón, ¿no? Y decía, bueno, mira con estos anteojos. Ahí está el Barcelona, juega Messi, y demás. Y en un momento le ponen el fútbol femenino y le dicen, ¿y ahora ves? No veo nada. Le ponen más aumento. No veo nada. Y en un momento como que le dicen, bueno, ¿ves? Necesitas más aumento para ver que también esto existe, ¿no? Era como un poco el juego. Estamos ahí peleando, ¿no? Como que no es sencillo, no es fácil, pero bueno, ahí vamos.
Vamos por otro 1971.
Por otro 1971, por más barriletas cósmicas.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Yelén Pujol, gracias, Sonia.
No, por favor, les mando un abrazo grande, en serio. Muchas gracias por llamarme.
Muchísimas gracias, Sonia, por convocarla.
Gracias a ustedes, como siempre.
A Yelén un beso, que esté súper bien, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, Sonia. Impresionante.